Nori, la pareja ideal. ¿Tienes alguna receta para que podamos armar ese monstruo que estás buscando?
37 años armando esta receta. Dos tazas de cariño, Beto. Tres tazas de abrazos. Dos tazas de paciencia. Un manojo de besos, caricias al gusto.
Ya que estoy, se me están apretando los pantalones. Espérate un momento. Pero por la barriga, porque está demasiado dulce, pana.
¿Dulce?
Es como dulzón.
Pero es que hoy en día
cariño, beso, bla, 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 bla. Son como una miloja, un milofoa. Una cosa de esa que tiene crema, galleta dulce, azúcar pulverizada. No, no, no. Algo más real.
Algo más real.
Eso,
okay,
que no me dé diabetes. Que no me dé diabetes amorosa ni romántica.
Vámonos con esta entonces. 5 cucharadas de amor. 7 cucharadas de respeto. Uh-huh. 1 litro de amistad. 2 lonchas de atracción. 1 pizca de celos. 3 tazas de complicidad. Y 4 cucharadas de pasión.
¡Wow!
¿Te parece eso?
Está muy bien. Lo que le faltó fue...
¿Qué?
Un chorro, pero un chorro en punto nieve así, psh, 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 de billete. Porque mire, amor con hambre no dura y no es ideal. Y comenzamos. Oye, por fin comenzamos.
¿Será posible, Beto? ¿Será posible? No, es posible. Yo creo que nos echaron algo.
Es posible. Nos echaron algo y no fue ningún polvo. Nos echaron más bien una bendición al revés.
Es verdad.
Para no decirla. Pero mira.
Agárralo.
Mira, aquí está.
Agárralo.
Aquí está nuestro cochino. Para que agarre, ¿no?
No, pero lo bueno se hace esperar y el capítulo número 50 está listo para que ustedes comiencen a disfrutar esta nueva etapa un poco más, más recargada de Sin Más Que Decir.
Claro, aquí estamos ya como siempre y como ya la conocen, ella es Nori Pérez, arroba Nori Pérez PD en sus redes.
¡Uhú! Aquí estoy, ¡bum! Para empalagarlos hoy, amor. Él es el señor un poco así, él es la pizca de sal en el amor. Él es el señor Beto de Caires, arroba el Betox en las redes sociales.
Así mismo.
Y esto...
Es
que está de vuelta, es Sin Más Que Decir.
Claro, el podcast tiene, ya este es el episodio 50.
Sí, señor.
Por tanto, el podcast tiene 49 episodios que los puedes ver tranquilamente en un maratón. Porque si te tiraste La Casa de Papel, Berlín y todo eso en una tarde, tírate los 49 episodios. Son como 49 horas. Usted no sale en 3 días y se lo vacila todo.
Bueno, no estamos, gracias a Dios, en tiempo de pandemia, pero tú tienes el fin de semana ahí relajado para que lo vayas escuchando. Lo bueno del podcast es eso, que tú estás en la oficina, estás en el trabajo, estás en un tráfico y tú puedes ir disfrutando de los podcasts.
Exactamente.
Eso es lo bueno del podcast.
Y tienen el podcast en todas las plataformas de
ya
podcast.
Ya se me olvidaron.
Estaba, yo imaginé, por eso es que te lo voy a decir. Estamos en Spotify, que es como que la que tú sabes, la dura. También Apple Podcast, okay. Google Podcast mientras sobreviva, en YouTube Music y en Amazon Music. En todos lados nos puedes conseguir como Sin Más Que Decir.
Pero,
si lo quieres escuchar.
Exacto, pero si lo quieres ver, si lo quieres, te quieres suscribir, si quieres darle la campanita, si quieres comentar, si quieres ver esta hermosura que se llama Beto de Caires, ustedes tienen YouTube allí, ponen Sin Más Que Decir y lo van a poder ver y escuchar.
Así mira,
que,
tuve una erección en mis tetillas. Para que vean, tengo los pezones bien armados.
Mucha gente me escribía en las redes sociales que cuando volvía Sin Más Que Decir, que extrañaban las locuras de Beto, pues que nos extrañaban muchísimo. Gracias a todos ustedes por siempre estar allí y pidiendo Sin Más Que Decir. Aquí estamos más recargados que nunca.
Claro, y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante.
Ay,
porque el amor forma parte, y ustedes lo saben, forma parte de la vida.
Sí.
Porque todos los seres humanos somos sociales, o sea, por eso es que los ermitaños son vistos así como que no, se está loco. Pues se vive en una cabaña por allá arriba solo, se está loco.
Sí.
Entonces nosotros necesitamos pues vivir en sociedad.
Correcto.
Pero tampoco tanto, no me metan 5 personas en la casa ni 10 ni nada.
Dímelo a mí que vivo con gente.
Por eso te lo estoy diciendo. Bueno, pero eso se llama motel, hotel, eso es otra cosa. Ok, pero lo cierto del asunto es que vivir en pareja cuando se disfruta es buenísimo, ¿sí o no?
Es buenísimo, pero yo lo voy a hablar del amor para mí. Es como.
Sí.
Es como, bueno, una terapia.
Voy a empezar a hablar yo solo, vete, Nori.
Sí, sí, sí.
Siéntate allá y escucha.
Porque esto es una terapia, de verdad. Todos mis seguidores que están viendo el podcast y los que no son mis seguidores ya van a entender durante. Bueno, ya lo pudieron haber entendido durante los 49 capítulos, ¿no?
Exacto.
Pero hablar del amor para mí es un tema desestresante, ¿no? Porque yo no lo he terminado de encontrar. Y esa es una pregunta interesante. Yo no sé si tú te la vas a hacer. ¿Tú estás listo para encontrar el amor? ¿Tú sales a la vida, a la sociedad para encontrar el amor? Yo he encontrado el amor realmente. Y esto me hace recordar las veces que hemos hablado, Beto, que tú dices, ¿cuántas? Uno se ha enamorado varias veces en la vida.
Lógicamente.
Y efectivamente, uno se ha enamorado varias veces en la vida. Hay gente que no lo admite.
Eso es que amor hay uno solo. Eso nada más en las canciones. Porque es que es chévere hablar de las canciones. Bueno, las de antes, las de ahora no hablan de eso.
Correcto.
Hablan de que se fueron por un VIP.
Dale, papi,
y exacto.
Dale,
pero ya no le dejas hasta abajo. Porque si le das hasta abajo, eres una viejorra. La gente de hoy en día no le da hasta abajo. Le da para adelante y para atrás, pero hasta abajo, olvídalo.
Es verdad. Ayer vi un video de Juanes como Juana la Cubana.
No, eso es.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Eso me recuerda a mi tía Marcela, que era la borracha del grupo porque era la soltera. Porque resulta ser que antiguamente, cuando usted era la solterona, usted era la borracha, la fiestera, la que se agarraba al vigilante del tribunal. Todo eso era usted.
El conserje.
Todo. Mire, pero es que usted sabe que tengo una gotera allá arriba. Otra vez la gotera. Le daba con el pie para que goteara.
Exacto.
Y subiera el conserje otra vez a meterle la tubería. A la tía Marcela no, a la tubería, a la tubería, a la gotera.
Te va a matar la tía. Exacto, Marcela.
Exacto, pobre tía. No, ya murió.
Ya
murió. Pero murió sola, como vivió.
¿En serio?
Porque es que ese es el problema. Usted nace solo y muere solo.
Es verdad.
El problema es que durante la vida, si puedes disfrutar de una buena compañía, pues no está nada mal tenerla, ¿no?
Y eso que acabas de hablar de la soledad es el punto para mí de partida para tú poder encontrar ese gurú o esa compañía, más no es el dueño de tu vida.
Exacto.
Hay mucha gente que no disfruta de su soledad, hay mucha gente que no aprende a estar solo, que le da miedo a estar solo y por ende comienza a tener relaciones equivocadas, fracasadas, donde pues sencillamente no van a encontrar nunca esa pareja ideal, ¿no? Porque siempre están en una constante búsqueda de algo que no va a llegar si no aprendes a estar solo, no aprendes a conocerte. Por ende, no la vas a encontrar nunca.
Pero lo primero que tienes que tener en cuenta es que no todas las parejas son tu pareja ideal.
Correcto.
Porque tú a veces quieres echar una cana al aire en la vida.
Es verdad.
No quieres nada con esa persona. Y mira que pasan las citas. Por decirle cita, porque hay veces que te las consiguen en la esquina, ¿no?
Correcto.
Pero vamos a suponer que tienes una cita con esa persona y a lo mejor esa persona te deja bien claro desde un principio que, mira, yo no quiero nada serio.
Pero eso hoy en día se usa mucho y se escucha mucho, ¿verdad?
Claro, pero entonces tú le tienes que decir, ¿y quién te dijo que yo sí quería algo serio? Porque es que cuando yo te digo a ti, yo no quiero nada serio, es como que no eres suficientemente lo que yo busco en la vida. Nada más te quiero para algunas cositas, ¿no? Importante. Entonces, no hay manera de que tú, no, yo entiendo, no, está bien. No, dese su lugar, usted también, tampoco, mejor dicho, quería nada serio. Entonces, no, es que yo estaba pensando lo mismo. Yo ando relajada por la vida o ando relajado por la vida. Yo te vi y yo dije, oye, nada mejor que comerme este bomboncito de esta caja. Ya, eso es todo.
Eso es verdad.
Déjalo así.
¿Cómo podemos titular
Valórate.
Este podcast? Es verdad. Eso es lo que tenemos hoy en día las mujeres, sobre todo, y estoy clarísima de eso, las mujeres hoy en día no se valoran, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad. Ahora, ¿cómo podemos titular este podcast?
¿Por qué no he conseguido a mi pareja ideal?
Coño, pero esa es la pregunta que yo me hago todos los días.
Exacto, muy bien. Hemos llegado al clavo. Tienen que verlo hasta el final, o si no adelante, para ver qué vamos a hacer con ella. Porque a lo mejor de aquí a allá le damos su pareja ideal, ¿no?
Ok, vamos a dividir este podcast, señores. Apreten ahora sí el cinturón de seguridad. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte.
A ver,
¿por qué las relaciones de antes duraban más que las de ahora? ¿Por qué la paciencia ahora es tan corta?
Exacto.
La mecha es tan corta.
¿La segunda parte cuál sería? La primera parte es más que todo ¿Qué es lo que has hecho para conseguir tu pareja ideal? Uh-huh. ¿Y por qué no la tienes?
¿Qué te dan? ¿Qué no te dan? ¿Qué buscas?
¿Qué das?
¿Qué da? Correctamente.
¿Qué buscas? Exactamente.
La segunda parte, vamos a irnos con los expertos. Aquí voy con esto. Ya va, que me voy a poner un momentico así, Beto.
A ver. Ay, Dios mío, okay. Si ustedes vieran lo que hay ahí.
Ahora nos vamos a los expertos, ¿qué dicen los libros?
A ver.
Ok, por ejemplo, Las 8 reglas del amor, que es el libro que estoy leyendo. Eso entre es. Otros expertos, ¿no? Que Beto ya es casi un experto en el amor. Ok.
¿Por qué? Porque es que lo hemos investigado, o sea, nosotros ni somos psicólogos ni nada por el estilo, pero antes de hacer un programa como este, uh-huh. o un capítulo como este, episodio, como usted le quiera decir, nosotros tenemos que instruirnos. Correcto. Con los que sí saben, con el que sí estudió, con el que sí escribió, con el que sí lo hizo.
Claro, porque no
van... Yo hice el trabajo y ella hizo el trabajo por usted. Nosotros le vamos a echar el chisme.
Correcto, porque es que no van a venir a decir ustedes, no es que ellos lo inventaron. Uh-uh. No, es que ellos lo están diciendo en base de su experiencia.
Para nada.
No, es en base a lo que hemos leído, que de alguna u otra forma no solamente te ayuda a ti, también nos ayuda a nosotros. Incluso yo estoy en ese proceso de saber, de conocer si existe una persona, una pareja, mejor dicho, una pareja ideal, si existe pues la soledad, si es buena, si es tan mala. Hay gente que, como les digo, no les gusta estar en soledad.
Sí, hay gente que vive feliz sola y tú los ves que hacen hasta clase de DJ, o sea, es una cosa impresionante. Y hay que aprender a ser DJ. Si usted qué? No aprende a ser
¿por
DJ,
qué? ¿Por qué?
¿Cómo le va a exigir a otra persona que le dé el DJ a usted? No puede ser. Lo primero que tiene que aprender es a dárselo a usted misma.
Es verdad.
¿Y los usted hombres? Mismo. ¿Y los no, hombres? El hombre viene con ese chip incorporado. Ya. Nosotros venimos con ese manual ya.
Ya listo, con la mazorca ya listo.
Ya uno bate todo a punto nieve. Ya, eso viene ya, eso
ay,
viene,
Dios
hay
mío.
Hay un tendón que está flexibilizado
sí, es
en
verdad.
El hombre. Entonces no hay ningún problema. Nosotros no tenemos ese problema. El problema son las damas.
Las damas, es
correcto. Las damas tienen que inventar mucho y yo, ¿qué va a inventar?
Bueno, ¿tú sabes
si
que
le dieron 10 razones para hacerlo, ¿no?
Pero a veces no basta. Yo tengo mi manicurista que me enseñó algo que se llama la lengüita. ¿Tú conoces la lengüita?
Caramba.
¿Es en serio? La lengüita.
¿Una que hace así, no?
No sé. Ah, o sea, me mostró por foto. Esta es la lengüita. Y dije, ¿qué es eso?
Caramba.
¿En serio?
Vamos
búsquela.
A decir cuál es la lengüita más tarde. Más tarde.
Y la tercera parte de este podcast es la conclusión, obviamente. Vamos a definir, vamos a explorar, vamos a discutir, vamos a ya definir si existe la pareja ideal.
Exactamente.
O es nada más en los cuentos de hadas.
Pero arrancando con lo primero. Primero lo primero. Si usted está esperando a que le llegue su pareja ideal, es porque pasaron dos cosas. O nunca la ha encontrado.
Ok.
O la ha encontrado una y otra vez
y
ha fracasado. O sea, usted dice, este sí es, porque es que el otro era patético. Uh-huh. Ok, entonces el este sí es, también se convirtió en otro patético, y el otro sí es, también se convirtió en patético, y hay algunos que hasta ha repetido el mismo patrón, se ha conseguido el mismo zapato pero de diferentes marcas, el mismo modelo, igualito, es running, igualito, pero entonces cambió de marca y por cambiar de marca dice que puede ir para la fiesta con ellos.
Correcto.
Y no. El único que se pone jean con flu se llama Ricardo Montaner. O sea, olvídese usted.
Sí.
No va con el código del manual de vestimenta de una gala. Punto y
ahora,
final.
Ahora, ¿por qué pasa eso?
O Pharrell Williams.
Correcto. Eso. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Te has preguntado por qué me doy con la misma piedra? ¿Por qué no termino de aprender? Ahora, ¿te has puesto a pensar que eres tú la del error? Porque hay mucha gente, Beto, y ustedes, yo creo que, yo espero que ustedes los solteros y los que están en pareja también se vayan con un concepto claro de esto, porque a veces nosotros le echamos la culpa a la pareja o a la vida, porque es muy fácil echarle la culpa al otro, ¿no?
Ah, sí.
Pero a lo mejor eres tú la del problema. A lo mejor tú eres, y yo te voy a ser muy sincera, como siempre lo he dicho, yo...
Dilo, Nori, dilo.
37 años, casi dilo. 38 años que tengo, en el
¿sí?
episodio número 50,
¿sí?
Yo hoy admito que yo he cometido el error. Porque...
Esto es una declaración
para
que le contesta a todos los seguidores que te han escrito... ¿Y por qué tú no tienes novio?
Correcto. Esa es la pregunta del millón
ese
para
el
mí.
Ese es el primer paso.
Correcto.
En Alcohólicos Anónimos, cuando tú tienes el problema del alcohol, para no decir otros vicios en otras fundaciones, lo primero que tú tienes que dar en el paso para sanar es reconocer que tú tienes un problema, que en este caso es el alcohol, y que tú no lo puedes controlar sin ayuda.
Correctamente.
Eso es lo primero. Uh-huh. Y si usted dice, pero ya va, pero yo he buscado, y he buscado, y he buscado, y todos los que me encuentro, uno fue así, el otro fue asado. ¿Qué es pasa?
El primer problema, lo acabas de decir, palabra clave, quítatelo de la mente, no busques.
Exactamente, muy no bien, busques. Eso está muy bien.
¿Me entiendes?
Eso está muy bien.
Cuando tú estás en la vida, en una constante búsqueda, tú te desesperas por ver el resultado y no disfrutas el proceso. Y en el caso de nosotras las mujeres que estamos solteras y que no hemos encontrado esa persona, es porque nosotras, y yo por eso digo que lo admito, lo acepto, que yo he cometido muchos errores, porque nunca aprendí a estar sola y conocer mis debilidades, mis errores, madurarlos, aceptarlos, moldearlos, sacarlos, sacarle punta. Y hasta que hoy en día entendí, me preparé para el amor, ¿me entiendes? Ahora yo puedo decir, estoy preparada para conocer el amor.
Muy bien. ¿Okay? ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Es que yo era impulsiva, por ejemplo. A mí me, y ojo, muchos dirán, ah, es que Lorita lo dice todo. Es que me gusta decirlo porque si no soy sincera conmigo, no puedo ser sincera con la persona que va a estar a mi lado. Y ustedes tienen que aprender eso. Yo aprendí a que yo sí soy impulsiva. En las relaciones era impulsiva. Yo decía, terminamos. Eso es un grave error. Tú por uno, claro, con tu pareja, tú no puedes estar terminando todos los días.
Y menos, hay cosas que hay que tener tolerancia. O sea, sabemos que el primer error que comete la persona que está buscando, uh-huh, aparte de buscar, uh-huh, porque usted no tiene que andar buscando, eso va a llegar. Y cuando llegue, usted tiene que analizar, tener su lista de cosas que le gustan y que no le gustan en una pareja, que es lo que se llama lo negociable y lo no negociable. Eso funciona perfectamente. Claro. Hay cosas que usted no soporta y si esa persona las tiene, esa no es. Váyase de ahí. Ah, pero es que me lo quiero comer. Ah, bueno, si lo quiere comer, cómaselo. Pero no venga y diga, es que el amor me ha tratado mal. No. Si ya tú decías, entonces, una de las cosas importantes es esa. Uno tiene que tener, primero que nada, reconocer que ha fracasado una y otra vez porque anda buscando. Y usted, correcto, no tiene que andar buscando. Segundo, porque andas buscando, entonces no.
Te vas a encontrar cualquiera que te pase. Tú le vas a dar la oportunidad. Tú no puedes estar en la vida dándole oportunidad a cualquiera que se te pase por enfrente.
Correcto. Entonces tu estándar baja. Tu estándar baja porque el que está desesperado para tener un empleado porque tiene un café y se le fue el barista, uh-huh, y yo necesito un barista, no es lo mismo que el que tiene un barista y quiere otro barista. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Que quiere otro barista, se da el tupé de ver currículum, de hacer pruebas y de escoger al barista correcto.
Acabas de decir una palabra clave y me tomó muchos años entender eso que tú acabas de decir.
Exactamente.
¿Qué es eso? Lo que te permite estar en soledad, reconocer que has cometido errores. Y yo me conocí, yo supe identificar qué quiero en mi vida, qué me merezco en mi vida.
Correcto.
Entonces ahí no vengo con cualquiera que me pase por al frente a aceptarlo en mi vida, sino que ya yo sé lo que yo quiero y que voy a aceptar acá. No cualquiera es lo que estás poniendo el ejemplo del restaurante. No, yo necesito una persona que sepa hacer carne. La carne de Beto a mí me encanta y no por cualquiera.
Y el chorizo ni les digo, ¿ah? ¿Eh? El chorizo me queda bien.
Que es verdad, te queda bien.
Entonces, hago uno con manzana que es un palo.
Es un palo. Okay. Entonces, No por el desespero de estar buscando, que es lo primero que tenemos que cambiar, nosotros le vamos a dar la oportunidad a cualquiera, porque tú acabas de decir algo importante, comienzan los fracasos. No lo llamen fracaso, simplemente es que tú no estás clara qué es lo que quieres en tu vida porque no conoces cuáles son tus alcances, qué es lo que tú quieres, ¿ok? Entonces ahí es cuando yo digo, aprendí a identificar cuál es el hombre no ideal, sino cuál es el hombre que yo quiero para mi vida.
Sí, claro. Es que siguiendo el ejemplo del barista del cafetín, del café o de la tienda de café, si yo no tengo, porque el tipo se fue, se molestó, le cayó leche caliente en el pie y se fue, y yo necesito uno hoy, porque si no me va a tener que poner yo a preparar el café, yo no tengo tiempo porque, uh-huh, yo estoy gerenciando. Claro. Entonces, el primero que me... Yo tengo un primo que sabe hacer café. Dile que venga y que se entre ahí. ¿Tú sabes hacer café? Sí, dale, pruébate ahí. Pues date hoy duro ahí. Baja la calidad porque, uh-huh, automáticamente... No quiero decir que esa persona que llegó de la nada a lo mejor no sea un mago, uh-huh, y una maravilla. Pero entonces no es quizá la persona que tú tuviste el tiempo para poder entender qué era lo que tú necesitabas. Entonces, lo que tú necesitas en tu vida Tú lo tienes que tener bien claro. Uh-huh. Y si tú no lo tienes bien claro, tú no puedes exigirle a la vida que te mande un milagro, porque eso es como el que espera que le caiga dinero sin trabajar o sin invertir o sin estudiar, sin meterse en el papel de la inversión. O sea, no, ay Dios, pero mándame dinero. No va a pasar. No, claro. Y con la pareja pasa lo mismo. Si tú no tienes una lista... Que, bueno, si la quieres hacer, si la quieres visualizar, hazla.
Es válido, porque yo una lo
lista,
hice.
Una lista. ¿Qué me gusta a mí de una pareja?
Correcto.
Usted pone ahí 100 vainas, no importa.
¿Qué quieres ver en esa pareja?
Eso.
¿Qué quieres ver en esa pareja? Listo. ¿Qué es negociable con esa pareja?
Todo lo bueno, lo que tú quieres.
Todo lo que tú quieres, pero para tú poder hacer esa lista tienes que conocerte bien. Hay muchas personas que no se conocen porque les da pánico vivir sola o estar en soledad. Y la soledad es clave para conocerte a ti mismo, para saber hasta cuáles son tus límites, para poder tener empatía, para poder tener amor propio y poderle. Porque si tú no tienes amor propio, respeto propio, si tú no tienes esos sueños propios, jamás vas a poderlo compartir con tu pareja. Incluso si tú estás en pareja, si tú estás casado, también es importante tener un tiempo a sola para que tú puedas nutrir y puedas seguir regando esa matita que antes, en aquellos tiempos, se regaban con mucho cuidado porque existía algo que hablábamos fuera del podcast, que tú muy bien lo decías, existía antes el compromiso. Hoy en día tenemos una mata y creemos que esto es nuestro y que nos pertenece, y ya la
y ahí se quedó ahí, que le caiga agua y que le caiga piojo, no importa, eso las lagartijas se lo comen.
¿Tú sabes por qué? Porque es que yo la mantengo, porque es que yo pago los biles, porque es que yo le pago la Gucci, es porque yo le pago esto, y ella va a estar ahí como un trofeo.
Está sangrando. Está sangrando.
Conocí un caso en esto.
Está sangrando por la herida.
No, conocí en estos días un caso.
Ah, no, que así, no tiene nada que ver contigo, no, pero ver, tú lo visualizaste.
Lo visualicé y yo dije, claro, qué increíble, tanto que criticas a tu esposa, tanto que buscas en la calle lo que no se te ha perdido, ¿por qué si tienes un mujerón en la casa? ¿Por qué es que tú tienes en la casa?
Hasta yo le quiero meter al mujerón ese.
¿Tú lo conoces?
Claro, hasta yo. Y yo le digo quién es. No, no lo voy a decir, no, pero yo le digo quién es el mujerón y ustedes todos dicen, ¿qué? Sí. Y a esa le están montando callo. Bueno,
es para que tú veas. Es para que tú veas lo que estábamos hablando antes. Hoy en día, y perdóname, los hombres, no estoy generalizando, no, algunos hombres no tienen el compromiso de podar, de regar, de respetar, de valorar, de cuidar y de
porque
ser feliz aquí.
Tú eres mi mujer.
Exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa hoy eso?
Después, espera.
Mi mujer.
Como que la fui a comprar al concesionario, al dealer de mujeres. Dame ese marrón que está ahí. ¿Sí?
Correcto.
A ver, sí, tiene buena maleta. Venga, ya la compré, es mía. Pana, no estamos en el mundo islámico.
Correcto.
Que allá, sí, las mujeres se compran. El tipo puede tener 4 o 5 si le da la gana. Es otra sociedad. En la sociedad de nosotros, nadie es de nadie. O sea, empezando por la mala costumbre de que en Latinoamérica, si tú te casas conmigo, ajá, tú eres Nori Pérez, sí, sí, de Decaires. No, pero ¿por qué de Decaires? O sea, ¿de cuándo acá yo compré a Nori?
Correcto.
Eso no debería existir.
Pero ¿por qué
empecemos
crees tú,
por ahí?
¿Por qué crees tú, Beto, como hombre, que hoy en día se ve tanto eso? Las mujeres lo permiten, y hay mujeres que cuando entran a ese tipo de hombres y ven que si así es con su casa, que tú llames tu casa, tu hogar, para, acompáñame para mi casa, que eso es una casa de 4 paredes, más nada. Que tú llames tu hogar eso es, para mí es falta mucho de personalidad del hombre. Incluso a mí me da igual.
No, es irrespeto total. No,
exacto.
Un irrespeto a él mismo.
Correcto.
Un irrespeto al mismo. Si usted está saliendo con una persona que tiene pareja, que ese es otro error. Si usted quiere a su pareja ideal, no se busque a alguien que tenga pareja. Porque es que el problema es que si esa persona tiene pareja, entonces ¿cómo, Carrizo, tú crees que ese va a ser tu hombre ideal o tu mujer ideal? Si para empezar tenemos un pequeño problema, que es que no puede estar 100% contigo.
Correcto.
Entonces, no lo veas como el hombre ideal. Bueno, si usted quiere tirarse ese tipo de relaciones, chévere, hágalo. Y si la cosa cambia en el futuro, chévere, hágalo. Pero nunca se mete en la mente de que sea el hombre ideal o sea la mujer ideal, porque al no pasar se va a frustrar y va a salir peor parado.
Correctamente.
Entonces es muy importante esto. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el error constante que tenemos es buscar, buscar, buscar y buscar.
¿Por qué te estrellas?
Terminan siendo unas personas que bajan el estándar, uh-huh, agarran a cualquier loco porque ya tengo 30 años, porque ya tengo 35, porque ya tengo 40, porque el que se divorció de mí Ya tiene mujer y yo mírame como una pendeja aquí, sola, tomando con mis amigas solas, sí, como unas locas. O sea, Ana, no te desesperes. Insisto, tú naciste sola. Entonces, ese es el problema. Empiezan a buscar porque ya las amigas se empiezan a casar o empiezan a tener pareja. Te vas quedando solo o sola. Y entonces dice, sobre todo la mujer...
Claro.
Hablando de nuestra cultura, la mujer cuando llega a cierta edad sola, sí, empieza a frustrarse porque, claro, tenemos aprendido que en los tiempos de nuestras abuelas, a los 14 ya estaban casadas. Entonces, decir que alguien tenía 40 y no se había casado, o sea,
Belcebú
te poseyó. O sea,
era terrible. Y te voy a decir algo, estás en lo cierto. Y ojo, mujeres, con esto, que se divorciaron o se están divorciando y le temen a la soledad porque pasaron toda la vida casadas con ese hombre que por X razón te dejó. Por eso es tan importante.
O tú lo dejaste.
O tú lo dejaste.
Hay patéticos también.
Exacto. Claro. O tú lo dejaste. Es tan importante que te des tu valor, que te conozcas, que sepas que eres tan capaz. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué chimbo? Estar en una relación casada, sin amar, sin ser feliz, simplemente por tener algo montado para que la gente diga, estás casada. Es preferible que te digan que estás soltera, pero feliz, o que te digan que tienes que estás casado por tener un papel y que seas totalmente infeliz. Porque la vida se pasa y la idea de la vida es ser feliz, no ser infeliz, ¿no?
Y si tú quieres mantener tu relación de casado en el tiempo, tú tienes que entender que vas a sufrir varios cambios. Por ejemplo, correcto, cuando llegan los hijos, cambia la relación muchísimo, sí, y muchas parejas dejan de ser pareja para ser padres. Y tú puedes llevar las dos cosas de la mano. Lo que pasa es que muchas parejas dedican más a los hijos.
Para mí es error.
Claro.
Porque,
claro, tú tienes que tener equilibrio para todo.
Tú tienes que tener equilibrio para todo.
Hay que comer balanceado.
Totalmente.
Chicharrón parejo.
Por eso yo no creo en las dietas, por eso yo creo en un estilo de vida saludable. Correcto. Y el estilo de vida saludable lo llevas a tu pareja, a tu casa, a tu trabajo, a cualquier ámbito de tu vida. Y cuando tú sabes manejar la ansiedad en tu trabajo, en tu comida y en tu casa, tú vas a obtener la relación no perfecta porque no existe, pero vas a tener un estilo de vida maravilloso.
Exacto.
Maravilloso.
Y hay gente que termina su relación por confundirse. Hay gente que se divorcia o se separa porque justamente ya no se soportan por causas externas, no porque no se amen. Porque es que la gente confunde el amor con el enamoramiento. Yo te lo he dicho 20.000 veces. El enamoramiento es ese primer estado que uno, cuando conoce a una persona que te impacta, que te lo quieres comer y que quieres estar montado encima de él todo el tiempo.
Ay, a mí no me ha pasado.
Y que si te llama, ay, mira, me está llamando y dejas todo para atenderle. Ajá. Y todo eso, pero eso tiene un pico. Sí. Y después cae.
Sí, sí.
A veces cae y se estrella estrepitosamente así contra el piso y se compacta ahí de una manera que no funciona. Se fragmenta, digámoslo de alguna manera.
Porque se confían también.
Y a veces agarra como una curva y se mantiene. Ahí, si eso se mantiene, pudiéramos decir que hay amor.
Correcto.
Definitivamente pudiéramos decir que hay amor.
Pero es que si se termina de estrellar, obviamente
no hay nada. No, lo que hubo fue una calentura, una ilusión, una emoción.
Correcto.
Y hay gente que le encanta emocionarse una y otra vez. Hay gente que lo que le gusta del amor es esa primera parte.
Sí, sí, sí.
Y cuando ya después como que se aburren y necesitan otra vez tener esa primera parte, que ya no la vas a tener con esa persona. Porque déjense de vaina. Ya después que usted tiene 30 años de casado con el tipo, usted no va a volver a tener las mismas vainas que hacían cuando estaban de noviecito recién.
Porque se confían.
No, porque, no, y es que la relación cambia. Mira, algo tan sencillo y tan balurdo y tan monótono y tan basura que voy a decir. Ajá. Pero es que es lo primero que me vino a la mente.
Me asusta. ¿Qué será?
Lo primero.
¿Qué será?
Lo primero.
Ay, Dios.
Si tú empiezas a salir con una persona...
Me vuelvo en el ojo que ya me duele.
Escucha. Si tú empiezas a salir con una persona, la primera vez que vas a salir con esa persona, esa primera semana, ese primer mes, se empatan y todos se enamoran, andan juntos, andan por la vida. ¿Tú serías capaz de tirarte un peo delante de él?
¿En la primera parte?
Cuando estás en el enamoramiento.
¿En el enamoramiento?
En el enamoramiento, no, todo eso.
Sinceramente,
o sea, ese primer mes, esa primera cosa. ¿Tú te tirarías un pedo delante?
No,
una flatulencia. ¿Verdad que no?
Me daría pena.
Te daría pena.
Porque no existe la confianza todavía.
Y te vas para otro lado y todo eso.
Ajá.
Pero ya cuando ya ese enamoramiento llega al límite, te lo tira.
Sin pensarlo dos veces.
Hasta se lo echa y le dice, ¡ah! Este salió caliente.
Es verdad.
Exacto, ¿sí o no?
Sí, es verdad.
Y viene el otro y se ríe.
El
otro y hace la moto. ¡Tra! Y te recontraparte,
¿no?
Yo tengo
unos amigos que son así. Yo tengo unos amigos, de verdad, saludos.
Que no soy yo, ojo. No, no. Porque es unos amigos y me hace así, ¿no?
Yo he hecho a todo el mundo que le hago en el podcast porque es mi manera de expresarme y de ser sincera. Saludos, Tommy y su pegote.
Tommy, no queríamos hacer esto.
No quería hacer eso, pero es que me acordé que ella me echa el cuento. Qué triste. Y lo dice tan natural que ahora es así porque existe la confianza o... existe, no sé, se va un poco.
Claro, el tema es que cuando tú estás en esa primera parte, con esa primera persona, con esa, el tipo dice, oye, te voy a cocinar algo. Y a lo mejor cuando te lo cocina, es una basura. Sí, y te dice, ¿te gusta? ¿Qué le contestas tú? Exacto. Oh, sí.
Y por dentro.
Está un poquito seco para mi gusto, pero bello. O sea, la sazón te quedó. O sea, tú tratas de buscarle la vuelta, ¿cierto?
Es verdad.
Pero ya después de que tienes un tiempo con esa persona.
Eso está asqueroso.
Coño, qué mierda. ¿Dónde viste esta receta? Exacto. Otra vez te estás poniendo a ver la receta de fulano.
Sí, sí.
Se ha dicho come animales vivos.
Correcto.
Exacto. Entonces, por eso te digo, ahí. Esa confianza no existe al principio y uno vive un teatro que tú mismo montas y que te montan a ti. Porque el otro error que cometemos al principio, y por eso lo quería poner, es vendernos de más. Y el otro hace lo mismo.
Sí.
Y nadie, o sea, todo el mundo habla de lo maravilloso que es, de lo tolerante que es, de lo arrecho que es, de lo bueno que es, pero nadie...
habla de los defectos.
Dice sus defectos porque... el amor al principio es como las redes sociales.
Sí.
Yo muestro lo que realmente me hace feliz, lo que me alegra y lo que me gusta.
Pero ni por el carrizo.
Yo me vendo.
Exacto, pero ni por el carrizo vas a mostrar tus errores o tus caídas.
Y ese es el primer error. Claro. Porque si tú quieres a una pareja ideal que dure mucho tiempo contigo, tú no te puedes vender como si tú estuvieras, como si tú fueras un artículo y tú estuvieras compitiendo con otros artículos y tú le estás diciendo cuáles son tus bondades para que él te compre o ella te compre. Entonces, claro, eso te rebaja a ti porque te pone como un artículo más en el mercado y tú quieres convencer al cliente de que te compre a ti porque tú haces eso. Correcto. ¡Valórate! ¡Valórate eso! Tú, si a él le gustas tú, no tienes que venderte, él va a ir a ti.
Claro.
Porque si yo quiero comprarme algún artículo, vamos a llevarlo al plano de comprar, yo a lo mejor voy a comprarme un vaso Stanley. Ay, publicidad.
Publicidad,
claro. Y entonces cuando yo llego al mercado, viene un tipo y me dice, óyeme, yo lo que pasa es que yo tengo esto, estoy igualito a Stanley, mira la broma, no sé qué, estos son perrangli. Pero si yo voy decidido que yo quiero comprarme mi vaso Stanley, yo me compro mi vaso Stanley.
¿Y de verdad Stanley?
Y de verdad Stanley. Yo me compro un vaso Stanley. Ajá. Punto y final. A mí no me va a convencer nadie de que yo compre otro vaso.
Sí, sí.
Ninguno.
Pero tú sabes
y
cómo
es,
se llama
y en
eso.
La vida es lo mismo. Pero entonces uno pierde el tiempo vendiéndose para que te compren. No, pana, no hagas eso. No compitas con lo que no estás compitiendo.
Y eso se lleva mucho a la realidad, a diferencia de los matrimonios que sí duraban en la antigüedad. Háblese como, por ejemplo, mis papás que están desde los 14 años juntos. Mi papá fue el primer novio y único novio de mi mamá. Qué aburrimiento.
Graso error.
Qué aburrimiento, de verdad, qué aburrimiento. Pero te aseguro que mi mamá no fue la única de mi papá. Y te aseguro que mi mamá... Saludo, papá.
Está, papá.
Este papá, seguro.
Papá.
No, pero...
El papá de Nori ha hecho un follow a nuestro podcast. Hemos perdido a un suscriptor.
A un suscriptor, mi papá.
Eso.
Pero no, te voy a decir qué pasa con eso. Eso se trata de amor propio, de valor propio. Es del mucho de la diferencia de verdad de las relaciones de antes con las relaciones de hoy en día que se venden muy... a lo superficial. La mujer de hoy en día, Beto, tú vas a las primeras citas y la mujer toda emperifollada con las pestañotas, con las extensiones, con todo, pero vela sin maquillaje, vela transparente, vela con los errores.
Ah, ya me está recordando la sin ceja.
No, ya.
No. La sin ceja, España, la sin ceja.
Beto sabe que es así, le pasó una vez de verdad. Señores, Beto salió con una que era espectacular, tal, y cuando se quitó...
Mujerón.
Un mujerón, y mujerón. Cuando se quitó todo, Beto dijo, pero ¿qué le pasó a la amiga? Le faltaba una ceja.
¿Quién eres tú? ¿Dónde está? No tenía ceja. Pero correcto. No tenía ni la raya, no tenía nada. Imagínense, pelo.
Exacto.
O sea, para empezar.
Exacto. O sea, imagínense que ese es el grave error de hoy en día. Porque hoy en día la gente está como desesperada en tener algo al lado.
Correcto.
No le gusta estar solo y darse su tiempo de escoger. Hoy en día ese es el problema. La mujer le da flojera escoger.
Exacto. Prefieren coger que escoger. Eso es un error, señora.
Sí.
Si está buscando la pareja ideal. Si no, escoja o coja, haga lo que usted le dé la gana.
Eso es cierto, porque hoy en día te da flojera escoger a la persona que tú realmente quieres tener para toda la vida. Ah. Ahora, ¿qué quieres? ¿Un polvo o una persona para toda la vida?
Exacto.
Aunque nosotros no sepamos que durante el tiempo va a ser o no va a ser para toda la vida, pero por lo menos tenemos que saber escoger. Y es lo que yo he aprendido durante estos años, que la gente me dice, ¿por qué estás sola? Porque estoy aprendiendo y madurando muchas cosas que no conocía dentro de mí para aprender a escoger. Porque he escogido mal, yo he sido hasta sugar.
Otra sangrada más. Es verdad, fuiste una semi-sugar ahí interesante.
Yo fui una semi-sugar porque no supe escoger. Porque,
sugar sin yate.
Porque me fui por lo superficial,
claro,
Beto.
Lógicamente.
Porque no vi más allá que había en su corazón realmente.
Viste
que
el estuche, quería. Viste el empaque.
Correctamente.
Y el empaque estaba hermoso. Pero cuando tú abrías adentro, vacío.
¿Qué había? Era vacío.
Vacío. Eso es como, exacto, como comprar un artículo. Vamos a volver a la comparación del artículo. Y que tú digas, wow, cuando abra, pero aquí no hay nada.
¿Qué
es una estafa, es un scam.
Correctamente.
Y hay muchísima gente que se vende de una manera y te hacen creer, te convencen que sí, que son espirituales, maravillosos, buenas personas. Claro, con eso ya te meten media macana y ya no te la sacan más.
Sí.
Hasta que tú te das cuenta un día y despiertas, porque es que el día que tú explotas.
¿Cuándo explotas?
El día que te pegan el alcohol en la nariz y tú. Y te das cuenta de que lo que tienes es una ilusión que tú misma te creaste, porque es que el error es que uno quiere creer que esa persona es lo que uno está deseando, porque el otro error es buscar a la pareja ideal, al príncipe encantador.
Bueno,
señora,
y esa es la,
no existe el príncipe encantador.
Esa es la segunda parte de este podcast.
Vamos para
lo
la
que
segunda.
Dicen los expertos.
Exactamente.
Los expertos claramente dicen que no existe la pedida de matrimonio ideal,
no.
Que no existe la pedida de novio ideal, que no existe el hombre ideal. ¿Por qué? Leyendo el libro que estoy leyendo de las 8 reglas del amor, el hombre decía, yo le preparé, escuchen
que
esto.
No es lo mismo que echar 8 con el amor con reglas.
Dios mío, pero es cierto, y dime tú si no es verdad.
A ver.
Tú preparas una pedida de matrimonio en base a lo que tú crees que es genial, pero claro. Tú la preparas en base a lo que tú crees, no a lo que yo quiero. ¿Me entiendes?
Correcto.
Porque a lo mejor tú me preparas una pedida de matrimonio con mariachis, con flores, con velas en el mar, pero a lo mejor para mí era más sencillo. Para mí era que me lo pidieras con mi hija, con mis padres, en un restaurante, brindando y ya nos fuimos a dormir. Entonces, hoy es parte de lo que los expertos dicen, no existe una pedida de matrimonio ideal porque para ti es ideal, pero para mí no.
Tú imagínate que tú estés comiendo así de lo más tranquilo y entras. ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos tetas. Ah, no, pero cejas. Debajo de esas dos cejas.
Y yo, ¿quién
Pana,
te dijo
qué,
a ti?
¿Qué impersonal es eso?
Y yo te digo, ¿y quién te dijo que a mí me gusta esa canción o que a mí me gustan los mariachis?
¿Y cuántos mariachis vienen?
Exacto.
O sea, viene el de la guitarrota, viene el del cuatrico, viene el otro. O sea, tú estás pidiendo la mano con 14 personas que ni sabes quiénes son.
¿Quiénes
pana?
Son? Y a lo mejor para mí eso no me llena.
Y tú sabes que yo alguna vez cuando fui así para tirar física. Cuando fui a París, en una de las 10 veces que he ido a París.
Dios mío, yo me coloco París. Estoy esperando a mi chico ideal que me lleve.
No has ido a París. Bueno, cuando fui a París.
Ni París, porque
decir,
tampoco
te pusieron a París, eso sí.
No, fue cesárea.
Ah, no, entonces está bien. Mira, pero cuando yo fui allá, me acuerdo que yo subí a la Torre Eiffel.
Okay.
Y entonces estaba yo ahí viendo de lo más feliz la Torre Eiffel. Y entonces de repente un tipo me hace así. Y me dice que si le puedo tomar un video. Y entonces yo digo, sí, claro, es normal. La gente cuando va en pareja dice, tómeme una foto.
Claro.
Es típico de turista. Ajá. Y entonces de repente yo le digo, okay, dale pues. Entonces, y el bicho se ha arrodillado y le ha abierto el anillo y le pidió la mano a la tipa y yo filmando la vaina.
Okay.
Entonces, coño, qué emoción. Estaban ellos dos solos.
Iván, claro.
Él la lleva, se van de viaje, me imagino, a París, la lleva hasta allá arriba para pedirle en la punta del cielo parisino, pedirle la mano. Eso es más bonito que cualquier otra cosa que hubiera hecho con mariachi, con fiesta, con gente, con lo que sea.
Correcto.
Entonces hay gente que se enreda mucho la vida en algo tan sencillo como la hay. Lo he visto en Disney, en los parques temáticos. Uh-huh. Lo he visto en un parque. O sea, en cualquier lado la gente puede pedirlo y que sea inolvidable. Porque es que ese momento no se va a olvidar. Así no haya mariachi, así no haya nada. Ese es el momento que tú, ese es como el adorno de Navidad que está en la puerta de tu relación, el que tú guindas para decir aquí empezó todo.
Correcto.
Por eso está el anillo, la corona. Ahí empezó todo. Eso tú lo haces, pero tú lo tienes que hacer sabiendo que a esa persona que en la que tú vas a estar
le gusta
estar ahí.
Correcto.
O le gusta el mariachi. O le gusta, o sea, yo no lo hago para lo que me guste a mí, yo lo hago para lo que le gusta a ella.
Y muchas personas cometen ese error. Y en esta segunda parte del podcast quiero que te quede claro a ti que vas a pedir matrimonio, o a ti que a la mujer también, que también voy a esa parte. Estamos acostumbrados a que en la sociedad nos tienen mal acostumbrados de que el hombre pide matrimonio.
No.
Porque si tú, la mujer, le pide matrimonio al hombre.
Buscona.
Es buscona, no se quiere, no se valora ni nada.
Te vas a arrodillar delante de él.
Correcto, aunque se han visto casos que la mujer lo ha hecho.
Es que ya se abrió eso.
Ya se abrió eso.
En el mundo lésbico también pasa mucho.
También. Es verdad. Pero qué bonito que tú no esperes tampoco que todo lo haga la otra persona, sino que también tú tengas un poco de iniciativa a tú también abrir las puertas del amor. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso. Yo pedir matrimonio, yo por ejemplo todavía no he llegado a esa etapa de yo madurar.
Que tú eres millennial.
Sí.
Ya, tú eres millennial.
Quizás de yo pedir matrimonio, pero... Eso también está en los cuentos de hada, que el hombre...
Claro, los millennials todavía veían a la sirenita blanca y pelirroja, los de ahora la ven morena.
Correcto.
Es diferente.
Es diferente.
El mundo ha cambiado.
Exactamente. Entonces, ahí tú dices, ¿qué dicen los expertos que yo puedo aplicar a lo que dicen los expertos para hacer algo distinto a este mundo en el amor?
Lo primero que usted tiene que hacer, y yo sé que es un cliché en TikTok, en YouTube, en Instagram... Yo dejo Instagram de última, que es la que más veo, ¿no?
Sí, claro.
Todo eso.
Es tener
amor propio, señor, señora. Quiérase. Si usted no se sabe dar amor a usted mismo.
¿Cómo Carrizo lo vas a dar?
O cómo Carrizo va a exigirle a alguien que se lo dé.
Correcto.
No. La soledad te ayuda no a frustrarte porque estás sola, porque te vas a quedar sola.
Es que hay dos cosas distintas, estar sola y sentirte solo.
Claro.
Esa es la gran diferencia.
Claro.
Cuando te sientes solo, te vuelves un...
Es claro, eres un ermitaño, estás tú con las cuatro paredes.
Estás con ansiedad, estás que no quieres estar solo, que tienes que estar con alguien porque no aprendes, no tienes control de tu soledad. Cuando tú estás solo porque quieres, tú disfrutas de la soledad. Yo te quiero preguntar a ti que nos estás viendo, si tú eres capaz de ir a un restaurante a comer solo, si eres capaz de ir al cine a comer solo, si tú eres capaz de estar en una plaza solo, de irte de viaje a disfrutarlo solo, ¿no eres capaz o si eres capaz? ¿Te has preguntado? ¿Por qué te has preguntado la paciencia que te has tenido tú en tu soledad? Tú.
Ahí está. Yo me acuerdo que una vez fui al cine solo.
¿Sí?
Y la gente me miraba así como que, loser.
Sí, loser, correcto.
O sea, ¿pero qué te pasa? Pero si yo quiero ir a ver la película y a nadie más le gustaba la película, yo dije, bueno, voy solo.
Correcto.
No hay problema. Y yo me lo vacilé.
Eso
y fue tremenda experiencia.
Eso es importantísimo.
Salí feliz.
Exacto.
Y del tiro me pasé doble loser, entré a otra. Vi dos ese mismo día.
Eso es sabroso.
Loco.
Porque te tuviste paciencia.
Claro.
Te disfrutaste.
La pasé bien.
Exacto. Ahora, hay gente que no puede hacerlo, Beto, porque se frustra, porque le da ansiedad, porque no es capaz de estar con esa persona, con ella mismo. Si no eres capaz de estar contigo solo y disfrutarte, ¿cómo vas a ser capaz de estar con otra persona y tenerle paciencia a otra persona?
Y eso en todos los aspectos de la vida.
Entonces,
hasta en el sexo. O sea, si usted no es capaz de autosatisfacerse, porque suena ridículo, pero es verdad.
Pero es cierto.
Si tú no te sabes dar placer tú misma o tú mismo, ¿cómo le vas a exigir a otra persona o cómo le vas a enseñar a esa otra persona cómo te gusta que te den placer?
Correctamente.
Porque es que ese es el problema. Entonces, no se saben dar placer, no saben sus puntos calientes, no saben su momento, lo que les gusta y lo que no les gusta. Entonces, ellos dependen, van así, van para el juego como para ver quién es, o sea, con una venda.
No, y me molesta. Vamos a ver quién es. Me molesta que en la cama tú estés con la persona con la que estés, anyway, y que te gusta. Te gusta, dime si te gusta. Más rápido, más lento. Entonces tú dices, tú le quieres meter una media en la boca.
O cuando te dicen, tú me amas. Bueno, o sea, ya va. Estoy 35 centímetros dentro de ti. Y tú me vas a venir a preguntar eso. De bola que te amo, ¿sí?
Los ojos, ¿sí? Carajo, estás así con los ojos volteados. desgraciado, pero mírame a los ojos y dime que me amas.
Claro, imagínate que uno le diga, no, yo lo que te estoy es dando, entonces, ah, o sea, ya te saco estúpido.
Exacto.
Maldito, me viniste a coger hielo. O sea, nadie te va a decir que no.
Porque,
oye, esa es la pregunta más ridícula, claro, del mundo. Es como el tipo que te tiene secuestrado con la pistola en la cabeza, claro, y te dice, te voy a dejar ahí, pero me vas a denunciar. ¿Tú qué es lo primero que dices?
No.
¿Pero qué es lo primero que tienes que hacer? Denunciarlo. Claro. O sea, es lógico. Entonces, no, olvídese de eso. Olvídese de las preguntas incómodas ahí. No. Pero eso es parte de conocerte, qué es lo que te gusta y qué no te gusta. Entonces, en el sexo, por ponerte el ejemplo más banal y más balurdo, eso aplica en comida, aplica en diversión, aplica en días en donde estás mal, lo que tú necesitas. Si tú no te sabes controlar, si tú no te conoces, tú no le puedes enseñar a nadie a conocerte. Entonces, cuando en el sexo, que es la parte que más les va a quedar en la mente, porque no hay nada que quede más en la mente que el sexo.
Dios mío.
Fíjate que si tú vas a ir al ruedo, ajá, como un torero, a esperar a ver si el toro es bueno o el toro es malo, ajá, entonces, bueno, si la corrida fue buena, tú dices, tremendo toro. Sí. Y si la corrida fue mala, coño, es que me pusieron un toro malo, pana.
Exacto.
No joda, la gente ni pañuelo, ni rabo, ni oreja, ni nada. Sí. Entonces, ahí es donde está el detalle, porque tú no puedes ir a esperar que el que no te ha tocado nunca sepa dónde tú ves la luna y dónde tú ves las estrellas. Correcto. Y dónde no te gusta. Porque resulta ser que a lo mejor a ti te gusta por detrás. Uh-huh. Pero yo no lo sé.
Correcto.
Y a la primera yo no te voy a decir, voltéate.
Correcto.
O te voy a decir, no, mamá. O sea, eso no te lo voy a decir. Porque a lo mejor a ti no te gusta eso en la boca. A lo mejor no te gusta. Y eso, ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Pero qué pasa? ¿Estoy tocándote una fibra? Bueno, entonces... No, porque es que estábamos hablando de eso, que hay personas que tienen como el típico guión de una película pornográfica.
Sí, sí, sí.
Hay que empezar aquí con sexo oral. Después vamos para adelante. Después vamos para atrás y después encima de la cara. O sea, no, eso no puede ser así. El sexo no se maneja de esa manera. Y la relación en general no se maneja de esa manera.
No, totalmente.
Entonces, si tú no te conoces, tú no puedes exigirle a alguien que no te conoce a que te conozca, si ni siquiera tú te conoces. Entonces, quiérete tú misma y aprende a hacer crecer tu conocimiento de qué te gusta y qué no te gusta.
Palabra clave, conocimiento personal, lo que acabas de decir.
Exactamente.
Si tú no tienes empatía contigo mismo, si tú no tienes paciencia contigo mismo, si tú no te quieres, si tú no te valoras, si tú no te sientes cómodo en los momentos de soledad contigo, no esperes que lo vayas a hacer con otra persona. Si tú, pregúntatelo, hazte un ejercicio de autocontrol, de autopaciencia, de autoamor. Si estás soltera, disfrútate en la soltería. Aprende a estar sola, aprende a disfrutar de tu soledad para que tú puedas aprender a todas esas habilidades que aprendiste durante la soltería, la puedas aplicar con la persona que Dios tiene preparado para ti en el camino. Ahora, si tú la quieres poner en práctica con una y otra y otra y otra y otra que la vida te va pasando, también es un grave error, porque tienes que valorarte y saber escoger cuál es la persona que tú te mereces. No todas merecen de ti.
Eso es un grave error si tú estás buscando tu pareja ideal.
Ideal.
Si ahora, tú estás, si tú estás buscando fiesta, no,
ya eso es otra
perfecto.
Cosa.
Vaya para la calle, claro, busque toro, perro, cosa. Lo que venga. Usted dele toro y toro y toro.
Ya,
más
esa
nada.
Es otra cosa. Porque en la relación tú no fracasas. Yo aprendí en este tiempo de soledad que en la relación tú no fracasas. Tú en la relación, durante las relaciones, tú cometes errores porque no te has conocido. Y yo creo que por eso yo soy feliz admitiendo que muchos de los errores que yo tuve en mis relaciones, que hoy agradezco, hoy muchos están casados y con hijos, y yo agradezco enormemente esos errores porque me hicieron la mujer que hoy soy, y disfruté y agradezco a Dios la soledad porque hoy soy la mujer que soy, porque me preparé para el amor. Hay gente que no se prepara para el amor.
Correctamente, sino que es todo ensayo y error.
Ensayo y error.
Porque hasta para el amor hay que estudiar.
Hay que prepararse.
Exacto.
Para el amor.
Estudiar es justamente, bueno, lo que está haciendo ella, leyendo un libro, un buen libro.
¿Sabes por qué me estoy preparando?
A ver.
Para la soltería. Yo me estoy preparando para encontrar el amor. Yo me estoy preparando para mantener el amor cuando tú estás casado o en una relación. Y estoy aprendiendo a dejarlo ir si se llega a acabar, porque nada es para siempre, ni siquiera nuestra propia vida.
Esa es la otra. Dejarlo ir es súper adulto y súper básico.
Hay gente que se
mata. Para que usted cierre, corre, o que te mata.
Que te mata.
O que viene y si no eres mía, no eres de nadie.
Exacto.
O sea, y se han visto cualquier cantidad últimamente que... Las redes nos ayudan a estar como más enterados, sí, porque eso ha existido toda la vida.
Correcto.
Pero las redes nos ayudan a estar más enterados. Ahora hay cualquier cantidad de crímenes pasionales.
Increíble.
Que el tipo mató a la tipa, mató a los hijos, mató a la abuela, mató al vecino que también estaba ahí. O sea, llegan al nivel de volverse locos y cegarse, ¿a qué?
Correcto.
Es como que el ejemplo que yo siempre he puesto, que tú llegues a la casa, como ha pasado, y abras la puerta y esté tu mujer con un tipo en la cama.
Ajá.
Eso pasa.
Sí, sí, he conocido muchos casos de amigos que les ha pasado.
Viene el tipo, mata a la mujer, mata al amante. ¡Ah!
Sí,
¿qué
sí,
hiciste?
Sí. Nada, acabaste simplemente
30 años preso como un estúpido por una vaina que no valía la pena.
Es difícil.
Eso no se hace. Yo sé que es complicado. Váyase.
Es difícil.
Relájese, enfríese. Con la cabeza fría, claro, va a pensar mejor, porque con la cabeza caliente, claro, cualquiera le mete un tiro.
Es que
cualquiera.
Es difícil porque no todas las personas están preparadas para momentos difíciles.
Claro.
Nadie está preparado para una pérdida cuando un familiar se te muere. Nadie está preparado para una enfermedad.
Por mucho que tenga una enfermedad que ya tú sabes que va a morir, el día que muere igual te pide.
Nadie está preparado, lógico, para nada, pero sí, tú sí te puedes preparar tú para todos los momentos difíciles que la vida te va a dar, porque te la va a dar.
Sí.
La vida no es perfecta, señores. La vida, las parejas no son perfectas. La vida no es perfecta. Van a ver como las montañas rusas, subidas y bajadas, y algunas veces te vas a mantener. Pero si tú estás preparado para esa caída, si tú estás preparado para esa subida, si tú estás preparado para mantenerte, el cuento va a ser distinto. Tú sabes que yo me, lo que tú dijiste hace momento me hizo recordar a una relación que yo tuve, que por creer, y eso lo maduré y agradezco mucho que me lo hayan dicho, porque mucha gente me decía, vas a llegar a los 40 sola, te vas a quedar sola, que tú tan bonita, tan profesional y sola, y todo el tema me metían en la cabeza, porque hay gente que es de mente débil y comienza que dale, que sale sola y sola. Entonces tú te montas, que el barco va a pasar,
el tren va a pasar.
Y que tú, que el tren pase solo una vez, y el puto tren, perdónenme la palabra, pones un pito ahí, el bendito tren. Entonces tú vienes y le das la oportunidad, y la desesperación te lleva a cometer errores y a estar con personas equivocadas, y ahí vienen los errores, vienen la ansiedad porque esa persona te dio ansiedad, porque esa persona no era lo que tú querías, porque esa, bueno, no voy a entrar en detalle, pero tú sabes de quién estoy, y yo lo digo claramente.
Sí, 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 claro.
Y yo cometí un error porque no era lo que yo quería en mi vida, y aprendí a identificar lo que quiero y lo que merezco, lo que negocio y lo que no negocio en mi vida, y yo prefiero estar sola, como dice el refrán, que mal acompañada.
Es que eso del
por
tren.
Por desesperación.
Eso del tren.
Y es, por el puto tren.
El puto tren. O sea, ¿qué pasa con ese tren? ¡Ey! No hay ningún tren que pase una sola vez. Porque el tren, para poder pasar, le hicieron una vía para que pase y pase y pase y pase y pase.
Pase, claro.
O sea, si usted se puede bajar en una estación del tren.
¡Un aplauso!
¿Ah? Usted se puede bajar en una estación del tren y montarse en el tren que viene.
¡Claro!
No hay ningún problema. Y a lo mejor el tren que viene es la transferencia a donde usted va. Porque incluso en la ruta del tren, usted tiene que hacer transbordo a otro tren.
Igual que los aviones.
Igual que el metro, escala, igual que los aviones. Usted, a lo mejor yo quiero ir a Japón, no hay ningún vuelo Miami-Japón. Tengo que ir Miami-Los Ángeles, Los Ángeles-Japón. ¡Ah! ¡Oh! No era el avión de Miami que te tenías que montar porque no llega a Japón. O sea, estúpido. Yo fui... Es la única manera de yo llegar a Japón. Y así en la vida, a veces uno se tiene que montar en el tren no equivocado,
no,
sino en el tren que te va a llevar al tren que tú,
correcto,
necesitas. Eso sí,
eso
es lo que
sí
tienes que hacer.
Exactamente.
Y punto.
Y manda pa'l carajo a la mamá, al papá, a la abuela, al tío, a quien te esté diciendo que el puto tren va a pasar.
Exacto.
Porque usted se va a montar en el tren correcto, y no, y el que te diga y te hable de fracasos, mándelo pa'l cipote también.
Es el primer fracasado, porque
exacto,
el primer fracaso que tú tienes es dar un consejo sin ni siquiera a veces haberlo cumplido. Ese es tu primer fracaso.
Es que no existen fracasos, según los expertos, no existe el fracaso. Existen errores que son necesarios para nosotros poder aprender. Los errores en la vida, en el amor, en el trabajo. Señores, cuando ustedes empiecen...
Te pulen.
Cuando ustedes comiencen a ver, a quitarse de la boca la palabra fracaso y a alimentarse con los errores, eso te va a hacer un mejor ciudadano, una mejor mujer, un mejor hombre, para poder pulir, para cuando llegue el trabajo correcto, el amor correcto, tú puedas ya ponerlo en práctica. Eso es uno de los errores.
Eso es todo, chica. Eso es todo.
Aprendí.
Eso es todo. Entonces, entre las cosas que dicen también los expertos es que tú tienes que tener una lista, que la hablamos un poquito al principio, uh-huh, y ahora vamos a profundizar un poco más. He visto varias conferencias, personas que han escrito algunos libros.
Se me acabó el agua.
Hablar del tema, ya te voy a buscar más. Hablar del tema, uh-huh, y hay algo importante. Tú tienes que hacer una lista de lo que tú buscas en una pareja.
De lo que tú quieres, más que buscar.
150 cosas. Ajá. No, lo que te gusta de una pareja.
Ah, lo que te gusta de una pareja.
¿Qué tiene que tener una pareja, okay, para que a ti te guste?
Ok, perfecto.
Porque si a ti no te gusta, o sea, ahí están aspectos de todo tipo.
Físico,
o sea,
espiritual.
Profesional, espiritual.
Mentales.
Cómo es su forma de ser, sí, todo eso. ¿No? Sí. Usted hace su lista de un viaje de cosas. Y haces una lista de las cosas no negociables. O sea, si este tipo tiene alguna de estas, yo no lo quiero en mi vida. Si está buscando la pareja ideal y no quiere fracasar, tienes que hacerlo. Correcto. Ahora, a lo mejor los no negociables también son una chorrera. A lo mejor, uh-huh, hay 40 no negociables.
Correctamente.
Pero de esos 40 no negociables, tú tienes que ir puliendo. Uh-huh. Y de esos 150 que pusiste positivos, tienes que ir puliendo.
Correcto.
Y tienes que llevar esa lista a 3, 4, 5 máximo de lado y lado. Que son los de verdad, 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 que de los 40 no negociables, hay 3 o 4 que nique. Por ejemplo, si el tipo tiene un vicio, uh-huh, tú detestas el vicio, porque tú sabes que el vicio para recuperarlo es todo un problema. Y cuando usted se consigue una pareja, usted se consigue una serie de problemas. Usted se enamora y se casa o anda de novio con una serie de problemas que no son suyos, pero que usted los está absorbiendo. Porque es como una casa. Correcto. Tú la compraste, pero bueno, a lo mejor tiene una gotera por aquí, a lo mejor el jardín tiene una falla allá, a lo mejor hay un breque que se te baja cuando prendes el aire. Y eso, tú compras la casa sabiendo a veces, y a veces no sabe, a veces hay daños ocultos, pero ya usted compró su casa, sí, y usted sabe que lo que salga usted lo va a tener que arreglar, y hay cosas que no se van a poder arreglar, que hay que tumbar la casa para volverla a hacer. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, eso es lo mismo que va a pasar en la relación. Usted se va a conseguir una persona llena de problemas, porque usted también tiene problemas.
Obvio.
Usted tiene problemas.
Claro.
O usted es perfecta. No. O perfecto. ¿Verdad que no? Entonces, bueno. Entonces, ahí va a encontrar 3 o 4 cosas no negociables. Y 5 o 6 cosas que tú tienes que tenerlo para que tú siempre te mantengas como enamorada. Por ejemplo, si eres una persona muy sexual, debe ser, coño, que me encante estar en la cama con esa persona. O sea, eso no es negociable. Yo no puedo estar con un mala cama.
Que te provoque todo, hasta ¿qué es lo que tú dijiste?
No sé, he dicho tantas cosas que ya me perdí.
Que te provoque hasta todo.
Ya, exacto, exacto. Todo eso, que se te salga la P que tienes adentro.
Es que ya va, perdóname, me voy a poner seria. Tú con tu pareja tienes que ser una P en la cama.
Ah, sí, lógicamente.
Con tu pareja tienes que hacerlo porque...
Y una dama en la calle, obviamente. La calle. Sí, sí,
Entonces,
sí.
Eso es correcto.
Entonces, eso lo dice mucho. Entonces, usted allí, si cualquiera de estas 3 o 4 cosas que usted no negocia, la tiene esa persona, ese no es. Y si de las 5 cosas, oye, tiene 3, tiene 4, tú sabes que por ahí van los tiros, porque los no negociables no son negociables y los negociables son variables. No vas a conseguir nunca a nadie que cumpla con todo, no, pero puedes buscar el equilibrio que cumpla contigo. Eso es importante también. Es
importantísimo, súper importante. Te voy a decir algo. Yo he aprendido en estos casi 38 años.
Nos has dicho 20 veces que tienes 38 años.
No, porque es que lo
veo
cumplo
un
el 20 de mayo. Entonces me estoy preparando. Acuérdate que estoy preparándome para el amor.
Ya,
estoy en preparación, me estoy preparando para decir que tengo 38.
Veo que los 40 se están acercando, sí, y te tienen afectada.
Sí, muy afectada.
Te voy a decir, los 40 son iguales a los 30. Ay, es lo mismo. Te lo dice alguien, bueno, que pasó por ahí hace un ratito.
Te voy a decir algo. Estaba viendo en Instagram algo que a mí me encantó. Las mujeres de los 40, cuando llegan a los 40, son mujeres más seguras, más felices. Y no miran hacia atrás, porque la mujer no les gusta ver la mujer que eran de los 30 o de los 20, porque jamás van a ser como... Hay mujeres que los 40 son mejores que la de los 20.
Y tú decías, ¿y yo qué hacía eso? ¿Y yo qué andaba por ahí? ¿Y yo cómo me vestía? Yo, claro, la moda también implica que tú te veas como que patético, ¿no?
Por ejemplo, yo me veo ahorita como estoy, me veo a los 20, yo quiero quedarme en mis casi 40, por, exacto, ejemplo.
Es que eso es aceptarte, sí, tal como eres, sí, Y acuérdense que en las bebidas alcohólicas, muchas, mientras más envejecidas sean, más caras son y más buenas se ponen. O sea, no solamente el vino, sí, el whisky claro. también le pasa, sí, el ron sí. también le pasa. Todo ese añejamiento sí. hace que se ponga mejor.
Correcto.
Si usted no tolera añejarse y usted cree que añejándose se está echando a perder, se va a convertir en vinagre, entonces usted tiene una mala actitud con usted mismo.
Correcto.
Entonces no puede venir nadie a valorarla y que después no la cambie por una carajita de 23.
Eso
porque usted misma se está creyendo que con sus 40 o 50 usted está mal.
Correcto.
Usted es un vinagre. Entonces, claro, si usted me convence a mí como su pareja.
Bueno.
No, pero si tú me convences a mí como tu pareja de que tú no eres un buen vino, que tú eres un vinagre,
sí.
yo me voy a tratar de buscar un tempranillo por ahí, uno de La Rioja, para batímelo.
Sí.
Y listo, y el vinagre que tengo en la casa me lo echo en la ensalada.
Exacto. ¿Ves? Es que la actitud es una cosa muy valiosa dentro del ser humano. La actitud tuya es muy importante y nosotros tenemos que tener, porque comenzamos en este podcast con la receta del amor, porque uno tiene que tener una receta. El amor es la receta más importante para la vida. Si tú no trabajas con amor, te va a ir mal en el trabajo. Si tú no, en tu casa no hay amor, se va a ir abajo a la casa. Si tú no haces nada con amor, pues todo va a ser feo. Entonces, la receta del amor es importante que la apliques si estás casado, si estás soltero, aplica la receta del amor propio. Si estás casado, aplica la receta del amor, pódalo, florécelo, ¿sabes? Con pasión, con beso, métele. No sé,
métele. Usted le mete,
correcto.
Pero fíjate que es tan importante eso. Cuando uno está constantemente trabajando en su pareja, eso se llama dedicación, constancia y lo más importante, que es lo que se ha perdido con el tiempo.
Lo digo.
Escucha.
Me lo enseñaste.
Bueno,
me lo enseñaste tú. Me lo enseñó Beto de Caires. Tener compromiso.
Compromiso. Eso. Cuando uno dice, Nori y Beto se comprometieron. Eso no es simplemente que, sí, se van a casar. No.
Es compromiso. Compromiso que tú vas a dar lo tuyo y yo voy a dar lo mío.
Cuando tú te pones el anillo de casada, vas a la iglesia si te casaste por la iglesia, o al civil, no importa, a la jefatura, y firmas el papel, que el papel no es más que un acuerdo económico. El matrimonio no se va a mantener porque usted se casó. No. Eso es simplemente el día que esto se acabe. Yo no desperdicié mi vida contigo, porque es que si tenemos dos carros.
Correcto.
Entonces, realmente deben de ver el matrimonio como lo más romántico del matrimonio. No. Es un contrato.
Incluso
es un contrato entre ambas partes.
Yo no creo en el compromiso del anillo y el compromiso del papel.
Pero fíjate.
Yo no lo creo.
El anillo tiene una simbología.
No, yo no creo en el anillo. Difiero contigo en eso y lo respeto.
¿En el anillo de látex?
No, en el anillo de compromiso. En el anillo de matrimonio yo no lo creo. ¿Sabes por qué? Porque es un compromiso superficial. Puede tener el significado que sea. Yo creo más en el compromiso propio como ser humano hacia mi pareja que el compromiso que te vas a quitar cuando te vas de la casa y que para el trabajo y te lo metes en el bolsillo y estás con otra, porque yo también lo he visto. Y por eso, exacto, difiero en eso.
Pero fíjate, yo no estoy hablando del anillo como una forma, una valla publicitaria de decir estoy casado. No estoy.
Porque muchos lo
utilizan, el puntico de los hindúes, la cosa. No, yo no estoy hablando nada de eso. Yo estoy diciendo que el anillo tiene una simbología.
Ok.
Que lo uses como la simbología lo dice o no, ese es tu problema.
Cosa, claro.
O sea, ya.
Sí.
Acuérdate que hay un solo hueco con el que se hace, pero hay gente que inventa con el otro. Entonces, eso es lo que tienes que tener en tu mente.
¿Por qué ves así?
Fíjate, cuando tú te pones el anillo, eso se llama, bueno, por lo menos en la religión católica, le llaman la alianza de matrimonio.
Okay.
Alianza. Estamos haciendo una alianza, tú y yo.
Okay.
Estamos comprometidos tú y yo, y esto simboliza nuestra alianza.
Okay.
Eso es todo.
Eso es todo.
Eso no es que si yo lo cargo, que no lo cargo, porque el cargarlo no cargue, yo no lo cargo, ¿cuál es el problema? Eso no tiene nada que ver.
Claro.
Eso es cuestión de moda, eso es cuestión de cosas.
Por eso te digo que
la alianza. Exacto. Usted hizo una alianza con esa persona.
Pero la alianza es lo mismo que compromiso.
Claro. Te aliaste con esa persona, o sea, ustedes son dos en uno. Ustedes están juntos.
Okay.
Ustedes hicieron un lazo y se amarraron los dos. Eso antiguamente funcionaba mucho. ¿Por qué? Porque antiguamente la gente cuando hacía el compromiso. Muchas veces se lo imponía a sus padres, la sociedad. O sea, muchas de esas personas se casaron sin amor. Muchas de esas personas se casaron porque había que casarse.
Porque salió embarazada y se tuviste que casar.
Ajá, cosas como esas. Insisto que no era el amor, pero la relación duraba. Uh-huh. Y tú dices, oye, pero si esta se casó sin amor, ¿por qué duró?
Exacto.
Duró porque estaba el compromiso, la alianza. Ella se casó para toda la vida porque divorciarse era feo, era mal visto, era la divorciada del pueblo y la divorciada era marcada como una bruja, no la quemaban de vaina.
Sí, sí.
Entonces automáticamente la gente trabajaba en que esa relación fuera sustentable.
Es que ese es el problema de hoy en día en este
no riegan, no trabajan, no quieren que sea sustentable.
Son flojos, es que las mujeres son flojas, no les gusta trabajar y quieren un hombre que los mantenga. O hay hombres que no les gusta trabajar y tienen mujeres que lo mantengan, porque la
Bueno, estás hablando de trabajar para que lo mantenga. Yo estoy hablando de trabajar en la relación.
De trabajar en la relación, ajá, porque es así. Hay mujeres que están simplemente en la casa como
no, florero.
Como un florero.
Estos limones.
A eso me refiero.
Y hay unas que tienen un par de limones nada más.
Y ya, eso. A eso me refiero. Entonces, hay mujeres que no, que simplemente están porque no aman, no quieren. Yo conozco gente que están en pareja con una persona, pero no hay amor, pero es que me mantiene. Entonces,
por ejemplo,
yo lo conozco y es chimbo porque no.
Entonces
es feliz.
No hay el trabajo de pareja.
No hay el trabajo de pareja de decir, voy a trabajar para que esto no quede nada más como un flor, sino que voy a trabajar por amor, voy a trabajar en esto, voy a trabajar en lo. No hay trabajo.
Porque si yo dejo a este tipo, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar. Yo conozco una.
Yo también conozco varias. Yo conozco varias.
Yo conozco una que ella no deja al tipo porque obviamente, o sea, ya ella lo hubiera dejado hace rato. Pero ella no lo deja porque simplemente, bueno, se le cae todo lo que le mantiene el tipo.
Pero porque no está segura de ella.
Claro, porque ella puede conseguir a alguien que tenga las 3B, pues.
Exacto.
Bueno, bonito y barato, no importa. Claro. Pero es que no es que lo más caro lo hace mejor.
No.
Hay cosas que no son caras que son buenas.
Correcto.
O sea, y es lo que te digo, es como el vino. Yo le he dicho a Nori cuando viene para acá, yo le digo, no me traiga una botella, tráeme dos. Aquí se viene a tomar dos, aquí no se toma una.
Sí.
Y yo le digo, ¿cuál es el que llevo? Y yo le digo, el que te gusta.
Claro.
No, la botella, yo le mostré una botella el otro día a ella de $250 de vino. Y yo le digo, Nori, más nunca vengas a mi casa si no es con una vaina de esta. No te quiero con vinito de $20. Pero resulta ser que el que a ella le gusta vale 9.
Ajá.
Vale 9.
Y es divino.
Y es un palo.
Es un palo.
Ese es el mejor vino para Nori.
No me rasca,
ese es el mejor. Ese es el mejor.
Nada, me puedo tomar dos botellas tranquilo y para mí ese es el mejor.
Y es un vino bueno.
Y es un vino bueno.
Pero es un vino económico.
Correcto.
Y entonces, pero Nori se lo vacila, se toma las dos botellas ya sola. Es el único vino que ella se zampa las dos botellas. El que quiera saber cuál es, me dice, yo le mando el DM.
Correcto.
Pero lo cierto del asunto es que le he comprado en reuniones que hemos tenido vinos más arrechos, más caros. Y sí, se lo toma, pero coño, aquel, el de $9, ese es el que me gusta. Y así es la vida.
Es la vida, ¿tú
sabes? Es lo que te gusta. No importa si tiene, no tiene, si es o no es. ¿A cuántas no le gustan feitos, gorditos?
Sí.
¿A cuántas no le gusta? Nada, no les importa, porque ese es el que le mueve el guaguancó.
Punto. Lo que pasa es que hoy en día el amor pasó a ser muy superficial.
Claro.
El amor no es como en los tiempos de antes. Yo agradezco a la vida y agradezco a Dios de ser una mujer católica, de ser una mujer con los tiempos, con la visión de tiempos de antes y no la de ahora, porque si no yo no sé qué hubiese sido de mí.
De
¿no?
una.
De verdad, yo creo que el amor para mí es algo muy importante, es muy valioso. Por eso cuando yo esté en pareja, yo quiero encontrar no el hombre ideal, porque voy a ir con mi conclusión. No existe, para Nori Pérez, no existe un hombre ideal. No busco, no quiero encontrar un hombre ideal. Simplemente quiero un hombre que me llene de amor, que me demuestre el amor y que sea seguro, que tenga amor propio, que tenga visión, que sea un hombre que le guste trabajar. Y no hablo de lo económico, sí, también, obviamente, ¿no? Pero que le guste trabajar en todos los ámbitos de su vida para que pueda ser ese gurú, esa llave que yo quiero y que yo he trabajado para visualizarlo para el resto de mi vida.
Así mismo, es que el hombre ideal y la mujer ideal no existen, no los hay, solamente las películas de Disney es que usted lo ve. Todos esos príncipes encantadores,
sí.
Esos son cuentos de hadas.
Sí, señor.
Siempre va a haber un defecto, siempre va a haber cosas que no te gustan de tu pareja. Pero es que para empezar, tú también tienes defectos y tú también hay cosas que no le gusta a tu pareja de ti.
Correcto.
Entonces está en la convivencia. ¿Qué puedes tolerar tú que aunque no te gusta, tú dices, bueno, no es un detonante como para que yo no esté con esta persona?
Podemos negociar.
Exacto. Entonces tú tienes que buscar ese equilibrio. Por eso es que una vez más digo, cuando ustedes vayan a buscar la pareja ideal, no busquen una lista de atributos. Vean qué pueden ofrecer y si esa persona está dispuesta
a
darte y a recibir lo que tú puedes ofrecer. Correcto. Porque el gran error de todo el mundo es buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, pero nunca dicen qué es lo que van a dar. Y entonces terminan algunas relaciones en donde uno de los dos da todo, el otro no da nada. ¿Sabes qué pasa ahí?
¿Qué?
El que no da nada te va a terminar botando. No vas a ser tú que te vas a cansar de que el tipo no me dio nada o la tipa no me dio nada. No. Es que el que no da nada es el que se termina cansando.
¡Da, chico!
Porque si no da nada, es porque obviamente, es que no está conforme.
Claro.
Entonces, no es así. Tienes que, al igual que tú buscas, también tienes que ofrecer.
Correcto.
Y de la misma manera, la correlación de él hacia ti o de ella hacia ti.
Importante esto que te quiero decir, sobre todo a ti mujer, no te enamores de ti misma, enamórate de ti, sí, correcto, pero recuerda que la popular frase de amor propio viene, y esto es muy importante, viene que te conozcas, te valores, te enamores de ti para tú poder enlazar eso con la persona que va a llegar a tu vida porque va a llegar a tu vida.
Claro.
Entonces no seas yoísta, no te conviertas en una mujer que Nori y Beto dijeron que el amor propio, que yo, que me tengo que valorar, que me tengo que cuidar.
No.
Sí, cuídate, quiérete, valórate, trátate bonito, pero también todas esas habilidades y esas cualidades va a ser para que tú las puedas compartir con esa persona que te va a llegar en la estación que sea.
El amor propio solo sirve para conocerte a ti misma, eso es todo, o a ti mismo. Si tú te conoces, tú vas a poder decirle a la otra persona o hacerle sentir a la otra persona qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta.
Correcto.
Por eso te digo, vas a poder dar lo que esa persona puede trabajar. Todo como te gusta. Es como una receta de cocina. Si tú no comes cebolla y esa persona te va a preparar una comida y ella te conoce, ella no le va a echar cebolla a tu plato.
Correcto.
A lo mejor él come cebolla, él se echa a su plato cebolla y al tuyo no. Eso es así en la vida. Entonces,
este podcast no se puede acabar sin algo. Ponme música, ponme un efecto de algo, no sé, de como que
Perdón. Ya va.
No, ese no, ya es que lo agarré desprevenido, porque yo no quiero que este podcast, él a mí me preguntó acerca de la receta del amor de Nori, cuáles serían las cantidades y qué le echaría al amor de mi vida, ¿no? Pero nadie va, todo el mundo va a decir, pero ajá, ¿y cuál es la receta que le pondría Beto de Caires a su sopa de amor?
Exacto.
Entonces, no se puede acabar este podcast sin que tú me des tu receta de Caires.
Yo tengo que dar mi receta también. Pero qué desastre, pana.
Dame la receta de tu amor. ¿Qué le echarías a la sopa?
A mi mondongo.
A tu mondongo.
El mío tiene que ir con todo, mondongo. Hay carne cruzado, apio, cumo, yuca.
Todo lo puse rojo.
Que me
vea
el doctor Biter. Que me vea el doctor Biter.
Correcto,
Biter.
Lo puse rojo. Atención con la receta del amor del señor Beto de Calles.
Tiene que tener, primero que nada, una taza de romance. Porque el romance no se puede acabar nunca. Tiene que tener dos tazas de detalles, porque es que el día que tú dejas de saber, de que tú pruebas y dices, es que esto no me sabe a detalle, no hay ese detalle, eso lo tiene que tener allí, más que cualquier otra cosa. Tienes que echarle una cucharada de celos, porque es que los celos le ponen ese toque como picante a la cosa, ¿no? Quizá una pizca, porque digo pizca, una pizca de lujuria, porque es que la lujuria hace falta, pero no hace falta en exceso, porque tú no quieres una persona que esté todo el tiempo porque eso cansa también, no se crean, las mejores cosas de la vida a veces no se comen en cantidades extremas, sino que lo digan los bombones, que vienen en una mínima parte, y aparte de eso, pues le tenemos que echar, pues lógicamente unas 3 cucharadas de plata, una de, claro, porque el billete también, mira, amor con hambre, te voy a decir sinceramente, no dura. Y aparte de eso, tienes que echarle una olla de dedicación y compromiso. Es como el agua de esa sopa.
Ahí está.
Sin esa olla, nunca va a ser sopa, siempre va a ser un plato
un caldo,
seco,
un
que
caldo.
Lo que tienes es un poco de cosas ahí un guisito con crema. Exacto. Usted no quiere crema, usted quiere una sopota. Eso es lo que
quiero. Está muy bien, me gusta. Me hiciste recordar lo de la lujuria y la cosa. A uno que no sabe dar detalles, que no sabe tratar a una mujer con amor, con delicadeza, sino que lo único que habla es de sexo, que todo lo único es que bella, te quiero chupar, te quiero todo.
Patético.
Conocí a una persona, un amigo. Conocí, ¿te acuerdas que te lo comenté?
Sí, sí, sí.
Y yo dije, qué fastidio, este hombre no me enamora. Tan bello que es físicamente y no, esto no enamora a nadie.
Sí, sí. No, y has conocido a varias personas así.
Sí.
Que como que todo es sexo, todo sí. es sexo, todo es sexo, todo es sexo. Pero es que tú no vas por la vida sexo. El sexo es un momento. En el amor tiene que haber sexo.
Correcto.
Por eso la lujuria es importante. Pero tiene que haber en la medida que les gusta.
Claro.
Porque el sexo es como, en la receta sería más bien como el azúcar.
Correcto.
Si tú le echas mucho azúcar, queda empalagoso.
Sí.
Y si le echas poquito azúcar, no sabe a nada. O sea, coño, le falta como azúcar.
Correcto.
O sea, si vas a hacer un dulce y te lo quieres vacilar,
tiene
que tener el azúcar correcto.
Correcto.
No le eches de más ni le eches de menos. Mm-hmm. La sal también aplica.
Correcto.
Si tiene mucha sal, va a decir que asco. Y si tiene poquita sal, le va a decir está simple. Bueno, entonces no viva una vida simple. Viva una vida en equilibrio total.
Correctamente. Ay, me encantó este Bello. Número 50.
Echamos el 50 por fin.
Pero bueno, me voy feliz de este número 50 porque hablamos de algo que de aquí en adelante usted lo va a practicar y yo sé que las cosas van a mejorar, ¿no? Así que bueno, si te gustó, dale like, suscríbete, recomiéndalo, escríbenos qué te pareció y también denos ideas de lo que tú quieres que en esta mesa se debata a través de YouTube.
Claro, es en YouTube nos buscas como Sin Más Que Decir y también en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y YouTube Music, en todos lados estamos. También le puedes dar like, también te puedes suscribir, incluso en Spotify puedes incluso opinar dentro del podcast en la plataforma y lo puedes escuchar a tu ritmo. Va en tu carro, él se para cuando usted se baja y él se reproduce cuando usted se monta otra vez. ¿Qué le parece?
Ahí está. El señor Beto de Caires está a mi izquierda. Arroba el Betox en las redes sociales.
Y acá tenemos a mi derecha, a la derecha del padre, tenemos a Nori Pérez, arroba Nori Pérez PD.
¡Wow! Besos para ustedes. Será hasta el 51.
Pásenla bien.
Chao.
Y hagan el amor
Ay, con
equilibrio para que no se les parte una pata.